El hermano cerdito y la hermana gallina participaban de una comunidad renovada aquí en Santa Cruz de la Sierra. Los dos eran servidores. Y entonces, un día, se organizó un congreso de servidores de crecimiento en otra ciudad del país. Entonces, los hermanos de Guardianas y Defensores decidieron mandar a la hermana gallina y al hermano cerdito al representando a la comunidad allá de esta ciudad. Cuando llegaron a esta ciudad en un retiro de varios días, los iban a alojar en casas de familia. Pero cuando el cerdito y la gallina llegaron a la casa de la familia, la señora ya era una señora muy mayor y vivía sola. Decía, yo no lo puedo atender, pero aquí arriba hay un departamentito, tiene dos habitaciones, cada una con su baño, ahí tienen el frigider, la cocina con todo. Perdóneme, yo no le puedo atender, pero aquí están las llaves. No se preocupe, nosotros nos encargamos. Y entonces se acomodaron allá en el departamentito, salieron para el evento en la noche, tuvieron una misa, regresaron. Al día siguiente, muy temprano, se levantaron el hermano gallina y el hermano cerdito y dijeron, tenemos que irnos a desayunar por fuera. Así que bañense rápido. La hermana gallina se bañó, el hermano cerdito no se bañó, tan raro. Y entonces decidieron ir a buscar un lugar donde desayunar. Y llega a un restaurante y dicen y preguntan al mesero, ¿y qué tiene para desayunar? Y el mesero le dice, tenemos huevo revuelto con jamón. La gallinita se alegró, pero el cerdito se puso muy triste. Vámonos a otro restaurante. ¿Qué tiene para desayunar? Y dijeron, tenemos huevos fritos con chicharrón. Vámonos para otro lado. Pero en otro lado, ¿qué tienen para desayunar? Tenemos huevos tibios con tocino. Vámonos para otro lado. Llegaron a un restaurante. ¿Qué tienen para desayunar? Tamales. ¡Ay, te vemos aquí! ¿De qué son los tamales? ¡De chancho! Cuando iban ya para el evento, al final se tomaron un cereal, se tomaron un jugo de naranja. Y cuando iba llegando al evento, la hermana gallina, que tenía más tiempo, era la más crecida, era de las antiguas servidoras, decide exhortar al hermano Chanchito. Dice, hermano Chanchito, yo no entiendo por qué usted se pone triste por lo que acabamos de vivir en esta mañana. Es bueno que entienda que tanto su especie como la mía estamos contribuyendo a la alimentación del ser humano. Usted no tiene por qué ponerse triste. Debería alegrarse que su especie y la mía servimos de alimento al ser humano en imagen y semejanza de Dios. Entonces estamos colaborando para que el hombre pueda ser cada vez mejor. Usted no debería ponerse triste. Y se voltea el hermano Chanchito y dice, claro, hermano, para usted poner un huevo es colaborar. Para mí, dar chicharrón o tocino es dar la vida. Moraleja, el Señor no te pide tu huevito, te pide tu chicharrón. El Señor no quiere que colabores en la evangelización, el Señor quiere que des tu vida en la evangelización. En 1 Corintios 9:16, San Pablo está hablando. Y San Pablo aquí da un grito, es casi una emoción que le sale del fondo de su corazón. 1 Corintios 9:16. Predicar el Evangelio, dice San Pablo, no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y está en signos expresivos, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! San Pablo dice que él no predica el Evangelio porque sea una obligación o porque sea una gloria, sino porque le sale de lo más profundo de su ser. Parecería de que si le tapan la boca, predicaría por la nariz o por los ojos o por las orejas, pero que para él es una necesidad vital. Pareciera que Pablo volaría en mil pedazos si no evangeliza, si no sale de su zona de confort para predicar verdaderamente el Evangelio. El Papa Francisco ha insistido mucho en salir de nuestra zona de confort para ir a la periferia. El verdadero Evangelio es un Evangelio de salida. Es un evangelio que se da al otro, que se lanza al otro, que se compromete con el otro, con el otro. Y sigue añadiendo Jesús en Lucas 12:49. Vamos a colocarlo en su contexto desde el 47 al 50 para que entendamos estas palabras tan fuertes de Jesús. Lucas 12:47-50. Aquel siervo, dice el Señor, que no conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. Pero a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Y añade esta frase verdaderamente fuerte. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy que se cumpla. Vemos a un Jesús bastante fuerte. Fuego he venido a traer a la tierra, ya desearía que estuviera ardiendo. Yo me pregunto, ¿qué pasó con el Jesús que nos invita a amar? ¿Qué pasó con el Jesús que nos invita a perdonar? ¿Qué pasó con el Jesús que nos dice que cuando nos golpean una mejilla tenemos que poner la otra? Y que nos invita a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Si leemos, por ejemplo, los versículos que siguen, el 51 al 53, vamos a descubrir que es otro Jesús, muy distinto al de los evangelios que nos han enseñado en la iglesia. Dice en el versículo 51: ¿creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá cinco en una casa, y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Uno diría, ¿no parece este discurso exagerado? ¿Acaso no se tratará de una hipérbole, de una figura literaria para tratar de subrayar o colocar la importancia en un tema? Sin embargo, las palabras de Jesús son reales. No se trata de una realidad, no se trata de una hipérbole, sino más bien se trata de una realidad que se ha vivido y que se sigue viviendo en la iglesia, sobre todo en tiempos de prueba y en tiempos de persecución. Cuando en Colombia se hizo un plebiscito para la paz con la FARC, el país se dividió, la iglesia se dividió. Hubo familias donde la mitad de la familia votaba porque sí, que se firme la paz, y la otra mitad decía que no, que había que darles con reto. Y era triste ver incluso en las páginas sociales hermanos que se atacaban. Llegaron incluso hasta bloquearse del Facebook o bloquearse del WhatsApp porque uno estaba a favor de una corriente y otro del otro. Incluso la propia iglesia, había sacerdotes que decían que ya era el momento de la paz, y había sacerdotes que decían que no podíamos ser transigentes con el crimen y con el demonio. Hubo obispos que estuvieron a favor de la paz, y hubo obispos que estuvieron en contra. Yo creo que nunca en mi ministerio de sacerdotal había vivido tan cerca esta división en una misma familia por cuestiones políticas como la que me tocó vivir en Colombia durante el plebiscito a la firma de la paz con la FARC. Al final ganó el no. Fue una paradoja, porque todos los colombianos quieren la paz, pero no la quieren de esa manera. Y entonces, a pesar de ese no rotundo, que en la cual el pueblo colombiano decía que sí paz, pero ¿a qué precio, qué condiciones? Y sin embargo, al presidente de ese entonces hasta le dieron el premio Nobel de la Paz, a pesar del no rotundo que le dijo su pueblo. Pero también en la Academia de Estocolmo también hay posesiones políticas. Pondré en una casa estarán divididos tres contra dos. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre. ¿No se dividieron o no se dividen también acaso nuestras familias? También no están, por ejemplo, divididos en asuntos como el deporte. Hay en una casa donde unos son del Blooming y otros son del Oriente. Están en la misma casa. Y cuando toca jugar fútbol, ahí son enemigos irreconciliables. ¿O quién en su familia, por ejemplo, no tiene un hermano, una hermana, una tía, un primo, un abuelo, una abuela que se cruzó para el otro lado, que ya no es católico, sino que se fue con los evangélicos? Vivimos a diario eso. Yo quiero contarles que mi hermano gemelo, que fue el que me llevó de nuevo a los caminos de Jesús, que me llevó a la renovación, y gracias a la renovación ahora soy sacerdote, mi hermano gemelo en la actualidad es pastor evangélico. Dos gemelos salidos del mismo vientre, del mismo espermatozoide, del mismo óvulo que se partió en dos, gemelos univitalinos, y sin embargo uno católico y otro evangélico. Tuvimos enfrentamientos muy serios en unas oportunidades cuando los calores de la separación, él me decía idólatra y yo le decía desmadrado. Él me decía seguidor de tradiciones humanas y yo le decía renegado. Y siempre que se tocaban temas de religión eran un disparate. Nuestra familia se dividía y se agrandaba. Después decidimos por mi propia madre, cuando llegaba yo a Lima de vacaciones, iba a celebrar la misa, se iba a la misa donde iba a celebrar, y después pasaban, y cuando yo no estaba, pasaba mi hermano, se llevaba su culto, y ella iba al culto, porque los dos eran sus hijos. Y entonces, y quien sufría más con esta confrontación era él. Al final decidimos no hablar de lo que nos separa y más bien reforzar lo que nos une. Pero sin embargo, ya se vive esa división en cuanto a la fe. Dos gemelos, ambos estamos sirviendo al Señor, ambos somos ministros, ambos predicamos, pero sin embargo estamos en lados opuestos. Las persecuciones de fe, las divisiones en las propias familias, no son fantasía, ocurren a diario. Tuve la oportunidad de estudiar en Roma, hacer un posgrado en teología del matrimonio y la familia en la Universidad Lateranense de San Juan de Letrán, de San Giovanni Laterano, que es la universidad de la diócesis de Roma. Y allí teníamos un profesor polaco, el doctor Stanisław Grigiel. Él era discípulo del cardenal Wojtyla cuando estaba en Polonia, en Cracovia. Y el cardenal Wojtyla, cuando se hizo papa, terminó llevándoselo a Roma a él y a toda su familia. Y era un profesor en esta universidad. El doctor Miguel nos contó algo que a nosotros nos impactó mucho, porque a él se le tocó vivir de alguna manera la división y la persecución. En tiempos de persecución son más duros las traiciones de los propios hogares. Cuando uno, lo primero que acaba en un gobierno totalitario son con los que piensan diferente. Callan los medios de comunicación, callan a los críticos, callan a las personas que opinan. Cuando todo se ha callado, solamente le queda el campo, la protesta es a los poetas, a los pensadores, hasta los caricaturistas se convierten en los que levantan la voz de protesta cuando ya se callaron todos los medios. Y nos contaba el doctor Miguel que su mejor amigo era un poeta, y un poeta que había escrito versos y que había distribuido versos entre la resistencia contra el gobierno comunista. Y nos contó que su mejor amigo fue delatado y terminó 8 años en un campo, fuerte, en un campo donde terminaba a picar piedra y casi morirse de hambre y de frío. Cuando el Papa Juan Pablo apoyó al Sindicato Solidaridad y apoyó fuertemente la defensa de la fe en Polonia, logró que el gobierno comunista convocara elecciones. Y por primera vez en la historia de Polonia, un católico practicante, Lech Walesa, presidente del sindicato Solidaridad, terminó siendo el primer presidente no comunista de Polonia. Caería Polonia, caería Alemania Oriental, y así uno tras otro irían cayendo todos los países comunistas de la cortina de hierro, y sería de alguna manera un triunfo del Papa Juan Pablo, porque si cayó la cortina de hierro no se debió a ningún político, a ningún presidente americano o a ningún primer ministro inglés o español, sino se debió al Papa. Bueno, cuando Lech Walesa llega presidente, logra que todos los polacos tuvieran libre acceso a su carpeta que tenía todo polaco en la policía secreta. Resulta que en Polonia había una policía secreta como la Stasi, en la que todo el mundo tenía su carpeta. En todos los barrios, calles, habían defensores de la revolución, o sea, los sapos pagados por el régimen para que acusaran a sus hermanos. Y cuando Lech Walesa dijo, a partir de ahora no van a ser más secretos, todo polaco puede ir y retirar su file y llevárselo, porque eso se acabó, no va a haber más policía secreta, ni van a haber aquí carpetas, ni files de nadie que sea un polaco libre. Y cuenta que su mejor amigo, que él acompañó a su mejor amigo a retirar su file, pues el doctor Miguel no tenía mayor problema, porque no había sido perseguido, pero su mejor amigo tenía un terror en ver su propio fallo, porque sabía, estaba convencido que lo que iba a leer no le iba a gustar. Y cuando llegó y pidió su fallo, no fue capaz de esperar hasta la casa para irlo a leer. Allí mismo, en una mesa, se sentó junto con el profesor Miguel. Su amigo arrancó a llorar desconsoladamente cuando descubrió que quien lo había traicionado, que quien lo había vendido por un puesto en el buró, en la organización estatal, y lo había vendido, había pasado 11 años en una cárcel de máxima seguridad, había sido su propio hijo, el mayor y el primogénito de todos, que prefirió vender a su padre por ser director de correos en su pueblo. No son historias inventadas o libretos de escritores, son historias de la vida real. Queridos hermanos, la vida de un discípulo no puede ser estática, monótona y menos rutinaria. Si nosotros miramos los evangelios, vamos a descubrir en los evangelios y en la iglesia de hoy dos tipos de cristianos. Vamos a descubrir a la multitud y a los discípulos. Y han pasado 20 siglos de Jesucristo y los católicos seguimos siendo o multitud o discípulos. Me pregunto y te pregunto, ¿eres multitud o eres discípulo? ¿Cuál es el perfil de la multitud? La multitud está hambrienta, la multitud está enferma, la multitud busca que les hacen el hambre, la multitud busca que les sanen las enfermedades, la multitud mendiga un poco de favor, un poco de oración, un poco de atención. La multitud que seguía a Jesús estaba hambrienta física y espiritualmente. Era la multitud y se caracterizaba precisamente por siempre pedir, por ser pedigüeño. Los discípulos, por el contrario, son los que están adelante, son los que llevan el mensaje, los que anuncian, denuncian y renuncian, son aquellos que continúan la obra del Señor, son aquellos que hoy por hoy podríamos decir que son los auténticos incendiarios del Rey. ¿Eres multitud o eres discípulo? ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Dónde puedo saber que dejo de ser multitud para pasar a convertirme en discípulo? ¿Es Dios quien nos hace discípulos? ¿Es Dios quien nos escoge o depende de nosotros? ¿Cómo puedo saber si soy multitud y si soy discípulo? ¿Y cómo puedo hacer si soy multitud para entrar a formar parte de los discípulos? La respuesta nos la da el apóstol San Pedro. La respuesta, perdón, nos la da el mismo Jesucristo en Juan 15, 16. Juan 15, 16, algunos de ustedes se lo saben de memoria. Dice, porque no me eligieron ustedes a mí, sino que ¿qué? Porque no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y lamentablemente muchos católicos ponemos allí el punto final, cuando no hay punto sino coma. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes para que vayan y den fruto y que vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Cojamos este versículo de atrás para adelante. ¿Quién de ustedes no quisiera que todo, absolutamente todo lo que le pide al Padre, el Padre se lo conceda? ¿Quién no quiere que sus oraciones sean respondidas y ya, al tiro? ¿Quién no quiere que todo lo que le pida a Dios, el Señor se lo responda? Pues esto es una promesa. Es una implicación lógica que dice que si tú cumples con el antecedente, logras el consecuente. Que dice que si tú metes agua en una tetera y la colocas a 100 grados centígrados, se convierte en vapor. ¿Sí? Hay una consecuencia, hay un antecedente, hay un consecuente. ¿Quieres que todo lo que pidas al Padre te lo dé? Entonces debes de cumplir los tres requisitos anteriores. Los he elegido a ustedes ¿para qué? Primero, para que vayan. Segundo, para que den fruto. Y tercero, que vuestro fruto permanezca. No nos llama para estar quietos. Dios no te llama a que entres a formar parte de una comunidad para cambiar de calentar el asiento en la iglesia para empezar a calentar el asiento en la asamblea de la comunidad. No te está llamando a cambiar de calentar asiento. No te llama para que estés quieto, para que seas pasivo. Te llama para que vayas. Y el ir significa ponerse de pie y ponerse en camino. Hemos insistido a lo largo de este retiro que la única manera para poder obtener la fe del Señor es pasar de la quietud al movimiento, que necesitamos dejar la pasividad y pasar a la acción. Hemos visto que la fe no es una fe estática, la fe es una fe dinámica, una fe que nos exige lanzarnos en el vacío, que nos exige dar un paso adelante frente a lo que pedimos. Ese es el valor, en ponernos en camino, en salir en dirección, para que vayan y den fruto. Yo les hago la siguiente pregunta: ¿el árbol de naranja para qué da naranjas? ¿Para qué da naranjas? ¿Quién me dice? No me hace pena responder. ¿Para qué? Bien, esa es la respuesta. Al árbol de naranjas le importa un pepino o una naranja que tú te desayunes con jugo de naranja. ¿Sí? Al árbol de mango le importa un pepino que tú comas mango. ¿Por qué el árbol de mango da mangos? Porque dentro del mango está ¿qué? La semilla. Y mientras más mangos tenga, ¿qué significa? Más semillas dará. Y algunas de esas semillas florecerán y darán fruto. Por lo tanto, el dar fruto significa continuar la vida, continuar la especie, continuar de alguna manera la existencia de la especie que se está viviendo. Pues lo mismo ocurre en la fe y en la evangelización. Dar fruto es llevar a las personas que te escuchan a que acepten a Jesús como su Señor y su Salvador, a que dejen el mundo, a que empiecen a caminar de nuevo como testigos del Señor. Es llevar el nuevo nacimiento a las personas que te escuchan. Es proclamar el querigma, la buena nueva de Jesucristo muerto, resucitado y glorificado, de la cual nosotros somos testigos. Entonces el Señor nos quiere que vayamos a la misión y que demos fruto. Hey chicos, peladitos y peladitas, ustedes están aquí porque espiritualmente son frutos de algo. Gabriel está aquí en la comunidad de defensoras y guardianes porque es fruto de algo. Alguien le habló, alguien le evangelizó, alguien le llevó al primer retiro, alguien hizo que diera su corazón hacia el Señor. Te pregunto, Gabriel, ¿quién fue la primera persona que te habló de Jesús o te llevó a Jesús?
¿En mi vida?
En el caminar cristiano en el que estás ahora.
Era mi mujer.
Gabriel es fruto de su esposa. Su esposa fue quien lo llevó, quien habló de Jesús, quien lo llevó al grupo y quien tuvo la experiencia de nacer de nuevo. Yo soy fruto de mi hermano gemelo, con el que ahora me peleaba tanto, ya. Soy fruto de él. Él se preocupó de evangelizarme a mí. De repente muchos de los que se evangelizaron cayó la semilla en el camino, entre espinos, entre rocas, se secaron, vinieron las aves, pero una sola cayó en buen fruto y está dando fruto. Eso significa dar fruto. O sea, ¿cuántas personas han llegado al camino de Jesús? Han reactualizado su fe en Cristo Jesús a través de tu predicación, a través de tu testimonio, a través de tu acción. ¿Cuántos frutos has dado en los 5 años que tienes en la comunidad Guardianes de la Fe? Podemos sumarle los 8 que llevabas también en Betania antes de llegar aquí, por ejemplo. ¿Cuántos frutos has dado? ¿Cuántas personas han conocido a Jesucristo gracias a ti? Esos son tus frutos, las personas que han llegado a Jesús por tu predicación. Por supuesto, para que vayan y den fruto. ¿Estás dando fruto? Para echarle que yo no sé predicar. Puede ser que no sepa predicar, pero puedes muy bien decirle: mira, te regalo la boleta para este congreso de sanación que va a haber allí en el Hotel Bugapillas. Eso también dice evangelizar, porque eres tú el instrumento que Dios utiliza para llevarlo a un lugar donde lo van a predicar de Jesús y donde van a conocer personalmente a Jesús. ¿Cuántas personas han conocido a Jesús por tu ministerio? Para que vayan de fruto y su fruto permanece. ¿Sí? Hay otro texto en el Evangelio donde Jesucristo nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sí? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esa, la gran mayoría de traducciones españolas no ha sido fiel al texto griego original, porque en muchos son los llamados y pocos los escogidos. Al final, ¿en quién recae el ser llamado y ser escogido? ¿En uno o algo fuera de ti? Me llamaron, no me llamaron. Me llamaron y me eligieron. Me llamaron, no me eligieron. El decir que muchos son llamados y pocos los elegidos, no hay un sujeto que decida la acción. Eso no está correcto, porque al final de cuentas yo no soy, no tomo parte de la decisión en que me elijan o no me elijan, en que me llamen o no me llamen, en que me escojan o no me escojan. El padre Fidel Oñoro, sacerdote budista especializado en Sagradas Escrituras, él dice que la traducción más correcta sería: porque muchos son los llamados y pocos los que se hacen escoger. Hay una acción activa de ti. Es brincar para coger el ramo de rosas, el ramo de flores, el ramo de la novia. Así no lo coges, pero tiene que haber un brincar de tu parte. Cuando un niño va a una perrera a buscar un perrito, ¿por qué se lleva el perrito que se llevó? ¿Qué tuvo ese perrito que no tuvieron los otros perritos para hacerse elegir? Movió la cola, brincó, señaló, se emocionó, lo agarró a las miras. Entonces, el perrito que tomó la iniciativa de hacer show, de brincar, de lamerte, de estar detrás de ti, hace, llama la atención. Y ese llamar la atención hace que el niño diga, yo quiero este, este perrito me quiere, este perrito desde que me vio, me movió en la cola, este es el perrito que me quiero llevar, mamá, este. No, pero mire, este está más grande, tiene pelaje más bonito, a mí no me importa, este es el que me quiere. Este es el que me brinca, el otro no. Puede ser posible, pero este es el que me brinca a mí. Eso es que muchos son los llamados y pocos los que se hacen elegir. Querido hermano, tienes que brincar y mover la cola para que el Señor te dé una traducción más del sentido sería, porque muchos son los llamados y pocos los decididos. El primero es pasivo y el segundo es activo. Tu respuesta. Un día Jesús decide llevarse a los apóstoles a evaluar. Tiene mucho que preguntar a los apóstoles. Tiene decisiones que tomar. Quiere saber si sus discípulos ya han entendido quién es Él. Han caminado con Él ya 2 años y pico. Y Jesucristo necesita saber si ya están listos para lo que viene o si perdió el tiempo. Por eso decide llevarlos a una región poco habitada, que es la región de Cesarea de Filipo. Mateo 16, del 13 al 17. Mateo 16, del 13 al 17. Jesús quiere evaluarlos, necesita tomarles un examen, necesita saber si ya están listos, si ya saben quién es Él, o se ha perdido el tiempo inútilmente. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús, cuando habla de sí mismo, no dice yo, sino habla del Hijo del Hombre. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos que se movían en el transporte público, en las universidades, en los colegios, en las calles, necesitaba saber qué habían escuchado ellos. Ellos dijeron: unos que eres Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Y le vuelve a preguntar: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ya no me interesa qué dice la gente. Quiero saber qué piensan ustedes, qué han descubierto ustedes. El caminar conmigo durante estos 2 años, ¿qué cosa les dice? Y para ustedes, ¿quién soy yo? Simón Pedro movió la cola, brincó, saltó, se hizo notar y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo han revelado nadie de carne ni hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Mira, cuando Jesús escuchó esa respuesta, su ministerio mesiánico cambió para siempre. El ministerio de Jesús no será el mismo antes de la confesión de Pedro a después de la confesión de Pedro. Hay un punto de quiebre importantísimo. La confesión de Pedro hizo que Jesús cambiara a partir de ese entonces la dirección de su ministerio. Que alguien me lea, por favor, en el mismo Mateo, el versículo que sigue. Mateo 16 y 18. Mateo 16, versículo 18. A ver, por acá.
Y yo te digo que tú eres Pedro. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día.
versículo 21, Mateo 18, 21. ¿Qué dice aquí tu versión?
Pedro se acercó entonces y le preguntó al Señor, ¿cuánto? 18, 21. Dice así. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él
desde entonces, a partir de entonces, desde entonces, ¿qué palabrita tienen ahí ustedes del versículo 21? A partir de ese día, ¿qué más?
Desde entonces.
Desde entonces. ¿Qué significa que el Evangelio nos coloque en el versículo 21? Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén, patatén y patacán. ¿Qué significa el desde entonces comenzó? Pues que no había comenzado. Estamos ante un quiebre. Estamos ante el inicio de algo totalmente novedoso en el Evangelio. Y a partir de entonces comenzó. Y la vida de Jesús nunca será igual. Antes de la confesión de Pedro, Jesús le gasta mucho tiempo a la multitud. La multitud, los 5.000 personas, las 3.000 personas, la multiplicación de los panes. Le gasta mucho tiempo a la multitud. A partir de Mateo 16, 18, Jesús le abandonará casi por completo a la multitud y se dedicará casi en exclusivo a sus discípulos. ¿Qué hizo que Jesús abandonara a la multitud y se dedicara en pleno a sus discípulos? La confesión de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La confesión de Pedro le dijo a Jesús que ya estaban listos los apóstoles para conocer cuál era el verdadero sentido de su misión: ir a Jerusalén, sufrir por las manos de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, ser asesinado, pero qué frescos que él resucitaría al tercer día. Jesús revela su misión y su pasión inmediatamente después de la confesión de Pedro. Es importante entonces, a partir de allí, entonces Jesús caminaría ya de regreso a la casa del Padre. Por consecuente, Padre Charlie, yo quiero saber, yo que he venido a este retiro de aquí de San Nación, aquí con la comunidad defensoras, guardianas y defensores, yo quiero saber si soy multitud o si soy discípulo. Y yo te digo que la pelota no está en mi cancha, está en la tuya. Y te digo, ¿quieres saber si eres multitud o discípulo? Entonces respóndete a ti misma, ¿quién es Jesús para ti? De la respuesta individual, exclusiva, personalizada que tengas a quién es Jesús para ti, dependerá o que te quedes en la multitud pedigüeña o que pases a ser de la avanzada de Jesús, siendo sus discípulos y sus seguidores. Voy a muchos congresos, algunos de ellos muy masivos, sobre todo en México, y créanme que me entristece, me saca la piedra cuando termino una conferencia y la gente me dice: Padre, bendígame, Padre, óreme, Padre, tóqueme, Padre, écheme agua bendita, Padre, písame, písame, písame. La gente que está pendiente del cura que llega a predicar para que te bendiga, para que te toque, para que te rece, con todo respeto, eso no es un signo, es una evidencia de que eres multitud. Pero ya sigues pidiendo, pero bueno, que me den, que me den, que me den. El domingo del ramo pasado, pues tenía la iglesia llena, pues había, incluso había metido sillas que no podía entrar por los pasillos, y mucha gente: Padre Charlie, no me cayó el agua bendita, Padre, no me cayó el agua bendita. Y yo le dije: por mi madre, el próximo año traigo una manguera. Porque todavía queremos que nos toque la gotita, la conciencia mágica. Todavía seguimos siendo multitudes, seguimos siendo pedigüeños. Todavía. Y llego. En algunos congresos antes llegaba y me ponía a confesar. Venían 15 padres. Me decían: voy a confesar este ratito. La de mí, la única fila, ¿dónde estaba? Pedigüeños. En lo del cura que venía. Por eso que a partir de ahora yo ya no confieso en los congresos. Porque el próximo año usted me invite solamente a confesar y confieso de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sí, porque todavía tenemos esa conciencia de pedigüeños, de ganar algo. Que me eche agua bendita, que me toque, que me agarre, que me pise, que me muerda. ¡Escúpame, padre! ¡Escúpame! Por amor de Dios, ¡no! No podemos ser pedigüeños. Tenemos que pasar al otro lado. Ya es hora de declararlo en nuestro propio corazón. Tú eres el Mesías, yo confieso con mi boca. Yo creo en mi corazón, confieso en mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Que moriste por mí en la cruz. Que pagaste en el madero el precio de todos mis pecados y de todas mis rebeliones. Confieso que eres el Señor de mi vida. Y renuevo el compromiso que algún día mis padres y padrinos juraron por mí, de lo cual no era consciente, y ahora con plena conciencia te digo, Señor, que acepto, recapitulo, me rindo ante ti, me rindo mi vida ante ti, y te pido que tomes control de mi existencia. Esa sencilla frasecita es la confesión de Pedro, que te saca de la multitud y te lleva al grupo de los discípulos. Queridos hermanos, estamos en este mundo y este mundo es territorio enemigo. ¿Qué significa territorio enemigo? Aquí no nos vamos a quedar. Somos solo peregrinos. Pero hay muchos católicos que viven aquí como que fueran a vivir eternamente. Y aquí estamos solamente de paso. Por eso tenemos que aligerar la carga. Hay personas que se preocupan por crear un gran patrimonio y no saben que desnudos salieron del vientre de su mamá y desnudos se irán de este mundo, apenas con la ropa que tienen puesta. Y gastamos toda nuestra vida focalizándonos en prioridades secundarias y no en lo verdaderamente importante. Aquí estamos simplemente de paso. Y de las cosas simples y sencillas que hagamos en esta vida dependerá el resto de nuestra eternidad. El Señor no le dijo a sus discípulos: vayan y bauticen con manguera a todo el mundo y ya. No. ¿Qué le dijo el Señor? Vayan y formen discípulos. No dijo: traigan multitudes. Formen discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El llamado a la iglesia no es una llamada, es un llamado a una iglesia de ovejas, sino a una iglesia de discípulos. Estamos en territorio enemigo. El discípulo auténtico tiene que repetir la suerte de su Señor. Uno de los textos más duros y más fuertes aquí en la Biblia está en Juan 15, 18 al 21. Juan 15, del 18 al 21. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero por cuanto no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Sepan que el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han elegido, a ustedes, si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Me molesta aquellos predicadores mentirosos que distorsionan el mensaje del Señor. Sobre todo aquellos que nació en la iglesia protestante y que se ha metido mucho en la iglesia católica de la famosa mentira, yo le llaman doctrina, de la prosperidad. El Evangelio es totalmente distinto a la prosperidad. El Evangelio nos dice que seremos perseguidos, que seremos humillados, que seremos maltratados. En Mateo 5, 44, 45, Jesús dice: oren por los que los ultrajan y los persiguen y hacen toda clase de males contra ustedes mintiendo. El Evangelio no es un evangelio de prosperidad, porque el único que prospera ahí es el pastor y su familia. Es el único que prospera, el resto no. Entonces, el verdadero cristiano tiene que pasar por la prueba, por la persecución, ¿Sí? El verdadero cristiano no es aplaudido, es perseguido, es señalado. Mientras que al falso profeta lo aplauden, al profeta auténtico lo persiguen. Mientras que al falso profeta lo llenan de regalos, al profeta lo llenan de piedras y escupitajos. Mientras que al falso profeta lo siguen, al profeta lo persiguen. El verdadero discípulo incomoda, es signo de contradicción, es perseguido por el mundo. Si el mundo te aplaude, ten cuidado. Lo mismo nos advirtió el Señor en la última bienaventuranza de Mateo 5, 11, 12. Bienaventurados serán cuando los injuren y los persigan y digan toda mentira, toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. El siervo no es mayor que su señor. Por tal razón estamos llamados a continuar la misma misión profética de nuestro Señor. La verdad del Evangelio es fuego que arde y que purifica. Querido hermano, retomando el cuentito de la gallina y del cerdo, qué rico ser gallina. Es muy fácil poner huevos por todas partes. Yo pongo huevito para aquí, huevito para allá, huevito para acá, huevito para allá. Y yo feliz y contenta hago con mi vida lo que me da la gana. El Señor no quiere colaboradores. El Señor quiere profetas. El Señor no quiere tu huevito. Quiere tu chicharrón. Te quiere a ti. Te quiere a ti. Seguir a Jesús es dar la vida por él. ¿Saben ustedes cómo se dice testigo en griego? ¿Cuál es la palabra griega con la que se traduce en español a testigo? La palabra mártir. El mártir es el testigo. Es el testigo hasta las últimas consecuencias. Ese es el testigo, el mártir. El que está dispuesto a dar la vida por su Señor. El tipo de percusión ha servido para sacar, separar la paja del trigo. Y en el tiempo de persecución se ve, los que son de la multitud salen huyendo. Los que son discípulos muchas veces ponen la cara y ponen la vida. Hay una película, posiblemente de hace unos 10 años, de la película La Cristiana, que cuenta la historia de la guerra de los cristeros mexicanos. Pero a ver si consigue por ahí, vale la pena que la sigan. Habla del precio que tuvieron que pagar los católicos comprometidos cuando el gobierno del presidente Plutarco Elías Calle proscribió la iglesia, persiguió y expulsó a la iglesia. Los templos católicos se volvieron en estado donde guardaban los caballos el ejército federal. Los curas extranjeros salieron, fueron expulsados todos. Los pocos que quedaron tuvieron que huir para salvar su vida. Los que se quedaban clandestinamente para ir celebrando la misa. Y hay muchas historias de los cristeros. Una de ellas que me contó el padre José de Jesús Aguilar, sacerdote mexicano, me decía que en alguna oportunidad un sacerdote de estos que vestía de paisano iba de pueblo en pueblo. Solamente en cada pueblo había una red de catequistas que eran los católicos vivos que quedaban. Y allá mandaban un catequista a este pueblo y iban al otro a decirle: les va a llegar el jueves el padre, va a estar con ustedes 2 días. Y los catequistas preparaban a toda la gente. Había algunas cosas que tenían que tomar en cuenta: un grupo pequeño, un lugar que no llamara la atención y de muy baja guardia, que nadie se enterara sino solamente los comprometidos. Cuentan que había un pueblo que hacía más de un año que no llegaba un cura. Y los catequistas que quedaban tenían represados primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios. Cuando avisaron que del pueblo vecino iba a llegar el padre ese día, cuando el padre llegó, se asustó porque fue en una gran bodega, fue un hangar donde lo citaron. Cuando entró, había más de 500 personas deseosas de celebrar la misa, de recibir los sacramentos. El ministerio de música, todos estaban preparados, y al padre le asustó porque ese número ya era peligroso. Bastaba con que alguno de ellos sea esposa de un militar federal para que vinieran y mataran a alguno y los tomaran presos. Pero dijo: ya estoy aquí, que se haga tu voluntad. Y lo notaba el padre Jesús, José de Jesús. Cuando el padre estaba empezando la misa, de repente tumbaron la puerta, patearon la puerta. Era un sargento con 3 soldados. Y cuando tumbó la puerta, todo el mundo quedó petrificado. Y el sargento dijo: tienen 5 minutos para abandonar este lugar los que no quieran recibir una bala por Cristo. Cuentan que de las 500, 400 y pico patitas, ¿para qué te quiero? Ay, que dejé en la estufa perdida. Ay, que debo ir a recoger al pelado de la escuela. Y entonces se fueron como 420. Entonces volvió a decir: queda un minuto, nadie más se va. Y le dijo a los soldados: cierren la puerta. Y bueno, todos estaban esperando el ratatatatatata. El sargento le dijo: padre, yo también soy cristiano y estoy en favor de los cristeros. Padre, siga con su misa, que ya nos libramos de los hipócritas. En esta historia el final fue feliz, pero en la gran mayoría de casos terminaban recibiendo una espada por Jesucristo, una bala por Jesucristo. Querido hermano, ¿eres multitud o eres discípulo? ¿Eres gallina o eres cerdito? Es la hora de que te decidas de dejar de ser multitud para pasar a ser servidor, discípulo del Señor. Cierra tus ojos. Padre de amor y de misericordia, hoy te alabo y te bendigo de todo corazón. Hoy proclamo que tú eres el Dios de la vida. Hoy, Señor, te nos estás dando la oportunidad a tomar una decisión. Hoy, Señor, ante la pregunta que me haces: ¿quién soy para ti? Quiero responderte que eres la vida de mi vida y que eres el amor de mis amores. Que mi vida no hallará contentamiento si no reposa solamente en ti. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, como mi Mesías, como el Rey de mi vida. Señor, renuncio a seguir luchando, renuncio a seguir tratando de vivir un cristianismo sin Cristo, un cristianismo ritual en el que tú te perdiste del horizonte. Señor, entra en mi corazón, toma el control de mi vida y permite que mi corazón arda por ti. Has venido a traer fuego a la tierra. Quiero pedirte, Señor, que hagas arder el corazón de esas 200 personas que tú has traído este retiro, y que al arder sus corazones se queme la paja, se queme todos aquellos falsos amores, afectos desordenados, para que tú y solamente tú puedas vivir y reinar en nuestros corazones. A ti, que eres el Dios de la vida, me postro reconociéndote como mi Señor y como mi Salvador. Bendito seas, Señor Jesús.
Lo que quiero.
siglos. Después de la merienda vamos a tener uno de los talleres más importantes de este retiro. Ya Chucho les explicará cada detalle, pero yo simplemente les digo que se llama Manantiales en el Desierto. Va a ser el único momento en todo el retiro de esos 4 días donde por una horita les voy a pedir silencio y soledad. Vas a recibir todo un manual, una guía con unas páginas de orientación que te van a decir qué hacer paso por paso. Pero desde que tú recibas tu hojita después de que expliquen el material y cruces esa puerta de delante, vamos a pedirle que se muevan por algunos espacios, que estén solos, busca un palito, un arbolito, una piedrita, y que vas a hacer a solas allí, a solas. Lleva tu Biblia y lleva tu pluma, tu lapicero, porque va a ser un momento de mucha intimidad. Hey, muchachos, este va a ser el corazón del retiro. Evita sacarte del aire, no hay momento para eso. Una horita donde vas a estar a solas con Jesús. Quiero contarles que en el al fondo del comedor de la mesa redonda hay una puerta. En esa puerta está nuestro rincón secreto, que a partir de ahora ya no va a ser secreto y queda abierto. Ahí está el Santísimo expuesto. Lo ponemos desde las 8 de la mañana hasta la misa, antes de la misa que lo cerramos. Yo quiero invitarlos también, si alguien quiere hacer allí, meterse allí. Ahí está el Santísimo expuesto. Y quiero que en cualquier momento del retiro, un descanso, después de almuerzo, en vez de estar moviendo por allí, te metas allí. Ahí está el Señor. Y dile: Señor, tu siervo escucha, aquí estoy.